Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Con Todo Respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. Hoy tenemos un programa maravilloso porque me acompañan Sonia Serrano.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Sí, yo también estoy muy contenta porque me toca hoy, después de mucho tiempo, compartir con Erika. ¿Cómo estás, Eri?
Buenas. Gracias, querida. No, pues yo más que contenta, ¿no? Con mi queridísima Sonia. ¿Tenemos qué? ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? ¿Meses?
No sé, ya. Pablo nos castiga. Sí, nos Pablo separa, nos castiga. No nos quiere juntas.
No nos quiere juntas.
Hoy están juntas. Sé que el programa promete porque tenemos a las dos grandes comentaristas de este programa.
Seremos moderadas porque cuando Erika y yo nos ponemos a platicar...
Sí. Tranquilo, sé yo, háganse cuenta que no vine, ¿eh? Pero vamos a empezar, muchas gracias, que nos acompaña justamente con un tuit internacional que tiene que ver con el cierre de gobierno en Estados Unidos, el más largo de la historia, duró 36 días, el récord era 35, y que ya como que cuando llegaron al día 35 y vieron que habían roto cualquier parámetro respecto al cierre de gobierno, se pusieron de acuerdo en la Cámara de Representantes y en el Senado. El tuit dice así, es un tuit que en ese momento era de última hora, dice: el Senado de los Estados Unidos se encuentra trabajando en una resolución que pondría fin al cierre de gobierno en las próximas horas. El senador John True, líder de la mayoría republicana del Senado, dijo: después de 40 largos días, tengo la esperanza de que finalmente podamos llegar a un acuerdo. Pues bueno, eso es. Y a ver, no hay que asustarse con los cierres en Estados Unidos, es lo más común. De los 5 años que Trump ha tenido que negociar presupuesto, 3 ha terminado en cierre. Es la manera en que él ejerce la negociación. Pero este sí afectó, Sonia.
Sí, 41 días ya con Olson, 41, ¿no? 41 días, porque aun cuando se aprobó en el Senado, todavía falta que pase por la Cámara de Representantes.
El 36, ¿no? Se sentaron a platicar.
Exactamente. Creo que, como bien señalas, ya no causa tanta alarma como de pronto podría parecer en un país como el nuestro, ¿no? Que se ve cuando no hay acuerdos en el presupuesto como si fuera un gran drama. Lo que sí me parece que por lo largo que fue empezaba ya a tener algunos impactos, ¿no? Uh-huh. Se tuvo que enviar a una especie de descanso a muchos funcionarios, lo cual implica, además, no cobrar el sueldo, o por lo menos en la mayoría de los casos, no cobrar el sueldo completo. Esto obviamente que impacta a muchísimas familias. La otra parte es algunos servicios, por ejemplo, el tema de los vuelos, que empezaron a hacerse algunos recortes de salidas.
Previo a Thanksgiving.
Exactamente.
Sí, claro.
Y que además, por la forma en que esto va repercutiendo, no es que el día que haya presupuesto, al día siguiente se van a poder reanudar estas actividades, sino que tendrá que darse un margen de tiempo para que se vuelva a acomodar todo y que además puedas reponer las cancelaciones que se dieron y que te pongas al día en los servicios que dejaste de prestar, en los trámites que dejaron de realizarse en las oficinas de gobierno. Es decir, a lo mejor no es tan grave, pero por supuesto que impacta. Logra los republicanos un acuerdo con 8 demócratas que son moderados y que decidieron respaldar el acuerdo propuesto por los republicanos. Y bueno, parece que en la Cámara de Representantes será más fácil que salga apretadito, pero parece que será más fácil, ¿no?
Ahora, Trump es esta especie, le gusta este tipo de jaloneos, ¿no? Él es su ámbito.
Pues es su estilo, ¿no? Le gusta llegar a los límites, le gusta presionar todo el tiempo. Creo que incluso está escrito en su libro, ¿no? En el libro en el que documentó su estilo de liderazgo, que es llegar al último, hasta la presión, ejercer control y de ahí, pues, detonar las naves, ¿no? El tema sí creo que es cómo vamos a saber qué cálculo de pérdidas existe, ¿no? En términos monetarios, porque cerrar los aeropuertos o cancelar la cantidad de vuelos que cancelaron tiene costos económicos.
1,000 vuelos diarios se cancelaron.
Y eso es muy relevante. Ahora, hay quien dice que parte de los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo en la semana pasada, ¿te acuerdas? A lo mejor
en Nueva York.
En Nueva York y en Virginia, a lo mejor fueron también en cierta medida influenciados por el cierre del gobierno, por la gente que trabaja en Washington, pero que vive en Virginia, ¿no? Y que habría que hacer un análisis sobre eso. Si eso es cierto, pues entonces no pinta como para que tenga buena gobernabilidad el siguiente año. Sí, pero habría que ver.
Y sí, es importante el resultado de la elección, lo comentamos la semana pasada. Sí, te hace ver que puede ser una elección intermedia mucho más complicada de lo que algunos analistas imaginaban, ¿no? Por lo menos.
O por lo menos menos holgada para
no va a ser un día de campo.
Claro, y aunque a mí me parece que es cierto que Trump le gusta provocar estas situaciones de tensión y de conflicto, sí me parece que en este caso los resultados para él no son los más favorables, porque es obvio que no gobernar cómodamente y no tener el control de la administración de manera plena, por supuesto.
Claro, lo incomoda y entorpece todas las actividades de gobierno, ¿no?
Sí.
Por supuesto.
Pero bueno, aquí también andamos con un Congreso un poco complicado. Ya luego hablaremos más adelante de ello. Vamos al siguiente tuit, que es un tuit de Canal 44, de un tema que Sonia conoce muy bien, entonces Vamos a verlo. Sí. Dice así: la controversia en torno a la contratación de la conductora de televisión Elizabeth Castro, la famosa Eli Castro, como funcionaria del CIAPA, sin cumplir con el perfil técnico requerido y con un salario de 73,000 pesos mensuales, ha escalado en las declaraciones del director del organismo, Antonio Juárez Trueba, quien dijo que él mismo la contrató como su asesora y que no hubo ilegalidad alguna en ella. Es verdaderamente increíble, de antología, esta declaración de Antonio Juárez Trueba, que dice, sí, yo la contraté porque tengo toda la autoridad para hacerlo y el perfil es el que yo quería. Es decir,
y hace lo que yo quiero.
Da la impresión de que le pusieron su plato de miércoles, su cucharadita, y quiere ser funcionario, te la tragas entera.
Sí. Yo estoy muy, lo poquito que me quedaba de concederle a Juárez Trueba se acabó a leer su declaración. Yo creo que esa declaración él la hace, porque hay que aclarar, no es una declaración a medios de comunicación, es una declaración en un juicio, en un proceso judicial. Es decir, él lo que tiene que hacer es desacreditar los señalamientos que se le hacen de que cometió un delito o de que cometió falta administrativa, que son las dos vías de administración que hay. Es decir, es su defensa en ese proceso. A lo mejor él pensó que nadie lo iba a leer o que, como a ellos les encanta ocultar estos expedientes, esto nunca iba a trascender y por eso se explaya en el cinismo, porque yo no entiendo cómo calificarlo si no es eso, ¿no? Como claro, bien señalas, dice, la contrato porque la ley me da las atribuciones de contratar. No tiene el perfil, pero para mí, lo que diga el perfil de puestos del CIAPA, que es un documento oficial, lo que diga la ley, para mí son recomendaciones. Al final yo tomo la decisión y decidí que
tengo los atributos para hacerlo.
¿Qué tareas va a hacer? Pues como en muchos artículos, cuando dice todas las demás que le confiere la ley, esa es la que agarró para decir que esas son
todas las demás que yo, todas las demás que yo le pida.
Que le pida su superior jerárquico, yo soy su superior jerárquico y todo lo que yo le pida lo hace. Eso es así en términos generales. Y además dice que esta transmisión en vivo que hizo la propia Elizabeth Castro en una reunión con el ciudadano Juan Pablo Macías, puede ser un video manipulado. Sí.
Con inteligencia artificial.
Sí. Bueno, no llega tanto, pero sí dice que...
No llega inteligencia
que
yo,
inteligencia, nomás es artificial. Dice que pudo haber sido manipulado, exactamente, ¿no?
Oye, pero a ver, ahora sí que... Le están dando la torre al CIAPA, que, o sea, ya con esto, ¿qué credibilidad tiene el CIAPA? ¿Y será la intención terminar de hundir el CIAPA?
Pues no sé, también ayer leía que estaban tratando de pensar que en este año podían hacer el famoso relanzamiento del CIAPA, ¿no? A partir como de una redefinición o una forma.
Es la que presentó objetivos. El gobernador, pero es un montón de generalidades.
Claro, o sea, que no va al fondo.
Exacto, es retomar las responsabilidades que tiene el CIAPA de dar agua potable y salir y ya. Todo lo demás se desprende de ahí, ¿no?
A ver, ¿están en condiciones Trueba de ser, supongamos que relanzan el organismo, ¿de ser el director del organismo relanzado?
No, yo coincido con Sonia con que si alguna posibilidad había de creerle, ¿no? En medio de todos estos escándalos, más muchos otros más, pues sí, ya, perdió. Y creo que también hablarlo así, de esa manera, sí raya en el cinismo, ¿no? Porque es, yo me brinco la ley cuando yo quiera, porque la ley... no es clara, ¿no? O porque tampoco le tengo miedo a tomar este tipo de decisiones o asumirlas, ¿no? En términos de alguien que me la haya enviado, ¿no? Puede ser.
Pero no, él dice expresamente que él tomó la decisión.
Porque
él
dice que fue. Lo que sabemos que fue una petición personal del exgobernador Enrique Alfaro, operado por gente del gabinete, ¿no? Uh-huh. Para meterla ahí. Tenía dos opciones, o decir, a mí me la impusieron y que arda Troya, ¿no? O tragarse toda y decir, yo quedo bien con mis jefes, ¿no? Es decir, el problema es que lo que no se dan cuenta es que en eso, al que se lleva entre las patas es al CIAPA.
Y al gobernador, porque ¿con qué cara el gobernador lo sostiene en el cargo?
Sí, no.
Sí, imagínate cualquier cosa, cualquier exceso que se comete.
¿Te gusta
en el
para
CIAPA?
Los cambios de diciembre, para los cambios de enero.
Eso te iba a decir.
Pero eso quiere decir que su margen de tolerar excesos e irregularidades es muy alto. ¿Cómo puedes tener a un funcionario que tiene esa flexibilidad?
Ya, moral.
Exactamente. Sí.
Pues qué bonito de funcionarios con flexibilidad moral. Vamos a un corte. No le cambies. Regresamos.
La propuesta de reformar el ejercicio de revocación de mandato en México para adelantarlo y empatar con las elecciones intermedias de 2027 ha generado una fuerte controversia en el Congreso de la Unión. Mientras la bancada de Morena lo presenta como un ahorro y una mejora de participación ciudadana, la oposición lo denuncia como una maniobra para colar en la boleta a la presidenta Claudia Sheinbaum, aprovechar su popularidad y polarizar las elecciones de 2027.
Bueno, así es, esta es la nueva polémica o la más reciente en el Congreso de la Unión respecto a la fecha en la que se llevará a cabo este ejercicio de participación ciudadana, conocido como revocación de mandato, que no es más que una consulta en la que se determina si un gobernante puede seguir o no en el cargo y que solo se lleva a cabo cuando se tiene la garantía del gobernante respectivo de que va a ser ratificado. Hasta ahora no hay un gobernante que se arriesgue a someterse a esta figura si siente que la situación es adversa. En Jalisco lo sabemos bien. Y bueno, el tema es este precisamente, la interpretación de que con esto Morena logra colar o lograría colar a la presidenta Claudia Sheinbaum a la boleta en momentos complejos para este partido, por lo que ha ocurrido sobre todo en algunas gubernaturas, y que con esto pues el nombre de Sheinbaum podría arrastrar el voto de los ciudadanos hacia este partido, Diego.
Sí, a ver, primero, sorprendente la capacidad que tienen el nuevo grupo gobernante para pervertir todo. La revocación de mandato es un instrumento ciudadano para retirar a un gobernante antes de que termine su periodo, porque no está haciendo bien su trabajo. No es para el espejito, para decir quién es el más bonito, ¿no? Uh-huh. Es decir, que así lo usó López Obrador, así lo usó Alfaro, así, y luego ya de repente se les olvidó cuando empezaron a ver que los niveles de aprobación estaban por abajo del 50%, como que se les olvida, ¿no? Es un, sin embargo, esta maniobra que me parece muy perversa de parte de Morena, porque además, de acuerdo con la ley, el presidente no puede hacer campaña cuando está en revocación de mandato.
Claro.
Sin embargo, vimos que López Obrador fue el gran promotor de la famosa participación de revocación de mandato. ¿Cuál es el doble filo? Es cierto que ahorita Claudia tiene 70%, pero eso puede cambiar de la noche a la mañana.
De aprobación.
¿No? De aprobación, uh-huh. ¿No? 70% de aprobación, pero pon tú que se le caiga abajito del 50%. Una elección intermedia, sí te asegura una participación de arriba de 40%, que es lo que se requiere para que sea vinculante, ¿no?
Claro.
O sea, ahí está el riesgo, porque cuando las participaciones son de 20%, 15%, pues nada más es para decir, ay, qué lindo soy, gracias pueblo, ¿no? Pero no tiene sentido. Y la otra, no tiene ningún sentido que el partido en el poder promueva la revocación de mandato. Debe ser la oposición, en todo caso.
Claro.
La presidenta que termine su periodo y tan, tan. Eso es lo normal y lo deseable.
Claro. A ver, en general en México, Erika, las figuras de participación ciudadana son eso, instrumentos de las autoridades para, como si fuera más bien una consulta de opinión de su gestión, siempre y cuando, yo insisto, no existe el riesgo de que se les vaya a revertir, ¿no?
Sí, mira, yo creo que el análisis de Diego es muy certero, pero es que también creo que están escuchando a ciertas organizaciones y grupos de jóvenes que están allá afuera y que han subido los videos de sus reuniones para ver si van o no a la marcha del domingo de la famosa generación Z de One Piece, o si apuestan más por articularse en función de la revocación del mandato, tal y como la entienden. Me parece que no hay descuido del gobierno en analizar lo que está pasando. Desde el derrocamiento del gobierno de Nepal ha habido la emergencia en muchos países de Latinoamérica y en muchas ciudades de esta generación que se dice absolutamente inconforme, harta de la desigualdad estructural, harta del uso del poder, de la forma en la que se usa y del dispendio. Por un lado, aquí en México está un grupo que se llama Omnicracia, que dirige, pues ya no me parece muy joven, sino que es un hombre como de poquito más de 30, muy estruendoso, ¿no? No recuerdo su nombre, pero el solo nombre de la organización, Omnicracia, me parece que ya es delicado. Pero ellos insisten desde hace unos 6 meses en la revocación del mandato. Se les ha unido una chica abogada que tiene un pensamiento bastante liberal en términos de tipo Milei, pero que intenta o lo que hace es asesorarles y acompañarles justo en esta vía. En un análisis de lo débil que son las figuras de participación ciudadana, porque, ojo, el propio gobierno, las propias instituciones electorales, los propios legislativos, se han encargado de burocratizarlas, de complejizarlas y de hacerlas inútiles e inalcanzables para la ciudad o la ciudadanía. Si no, veamos lo que pasó en Jalisco con el tema de la ley de participación ciudadana y el famoso Consejo de Participación Ciudadana que instaló Margarita Sierra y que hasta la fecha no sabemos qué hace, no sabemos si funciona o no. Entonces, me parece que la oposición sí está viendo a estos grupos. Uno es Despierta México, también ese sí es un chico de la generación Z, que utilizan otras herramientas de comunicación que ya no están en el WhatsApp que nosotros...
Ya no nos llegan, qué gachos.
Ya no nos llegan porque utilizan otras plataformas. Y me parece que sí hay un análisis de estarlos viendo. ¿Por qué? Pues porque toman ese discurso de ellos en términos de la revocación como cómo le hacemos para que no opere el 40% que le puede dar ese valor desde la lógica de Morena. Y su idea fantástica es poner a Claudia en la boleta, cosa que a mí me parece un error, ¿no?
Pero no. Es que no es solo ponerla en la boleta. No sé, Diego, ¿qué opines? Es también utilizar la estructura que sirve en una campaña.
Claro, sí, para que funcione.
Funcione también,
sí, en esta. Ahora, yo sí creo que la bajaron en espera de ver qué tanto prende la marcha del próximo sábado.
Sí, puede ser.
Ahorita, mientras echábamos chisme ahí en maquillaje, Erika y yo decíamos, yo me siento absolutamente incapacitado.
¿A quién estaban maquillando? ¿Sí?
A los dos.
yo me siento absolutamente incapaz porque no tengo acceso a esas redes, es decir, no tengo contacto con esta generación y no veo TikTok, ¿no? Entonces, no sé si lo que está sucediendo es orgánico, es real, ¿no? Hasta que no veamos quién sale a la calle. Y si los vemos en la calle, los chavos, yo creo que le van a dejar de mover al tema de
la
revocación y la van a dejar para el 27. Le va a decir, claro.
A ver, yo lo que creo que ojalá que este tema prendiera como inconformidad social. Creo que es lo que todo lo, y más los que ya estamos más avanzados esperaríamos, porque estamos desafortunadamente acostumbrándonos a que los temas que nos impactan unos días hasta que ya pensamos en otra cosa, ¿no?
Sí, la indignación tiene...
Es una caducidad súper, sí, es claro, cortoplacista, por supuesto, ¿no? Claro, lo hemos visto con los 43, lo vimos aquí con el tema de los estudiantes, con los Isaguirre, chicos del call center, con el Rancho Isaguirre.
Pero los 43, por ejemplo, sí, acabó por marcar una elección.
Claro,
claro, claro.
Vamos a ver, y empieza con el movimiento de los chavos, que luego, por supuesto, que López Obrador intuye y lo toma muy bien y Morena lo entiende, a diferencia de PRI y el PAN, que no entendieron nada de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Hay que ver si la movilización de este sábado primero, hay que ver si prende, ¿no?
Claro.
Y si prende, ¿quién y cómo la capitaliza, ¿no?
Es que ahí creo que es importante tener claro los discursos, ¿no?, que las van articulando. En Nepal era un asunto específico sobre la corrupción, ¿no?, de todas las instituciones, que ya era estrepitante. En Lima son los excesos de los hijos de los gobernantes.
Que aquí eso no pasa, ¿va?
Son tus hijos que se compran ropa de marca, que andan en autos costosísimos, mientras yo tengo que andar en el tren, en el camión, en el sol. Esos excesos, ¿no? Y parte de lo que no encuentro todavía articulado aquí es cuál es el centro de la demanda. ¿Me explico? Porque no es la corrupción, no es los excesos de los hijos, que sí podrían ser ambas.
Pues es la seguridad.
Pero es la violencia. Pero más que la seguridad, la violencia.
Es el tema. Yo creo que la violencia es la que puede articular esto, y por eso me parece muy interesante que la discusión de estos chicos se haya acelerado después del asesinato de Carlos Manso. No es casual, no me parece casual. Entonces, el tema es qué les va a articular. La violencia y la desigualdad aberrante que tenemos en el país, y cómo la comunican. Es más fácil comunicar la violencia que la desigualdad.
Por supuesto.
Entonces, creo que esa es una clave como para poder entender qué les articula, y si les articula realmente algo que una y que cohesione lo que vayan a hacer en la marcha. Entonces sí hay que preocuparnos.
Claro.
Porque hay una, como dicen ahora, una narrativa del día a día construida que tiene un enganche sobre hechos que ocurren, ¿no?
Sí.
Bueno, y a propósito de razones para enojarse, vamos a la siguiente, que es la gobernadora Rocío Nale.
La inflación anual que se tiene, pues es mayor, y además considerando las pérdidas que se tuvieron.
O sea, ya no es 25, ya es 17, o sea, ¿cuál? Manejan. Pues fíjate que yo ni sabía. O sea, yo no sabía que iba a haber aumento salarial, se presenta, ni siquiera está en el presupuesto.
¿Está en el presupuesto?
En el presupuesto va un aumento a la burocracia, sobre todo a personal de confianza, y creo que de ahí se tomó.
Es que ahí está el tabulador
Entonces nos puede confirmar cuál es su salario, si tendría entonces aumento.
No, pues si ustedes ya lo vieron ahí, pues ahí está.
Bueno, ¿qué clase de funcionarios tiene que le suben el sueldo sin que se dé cuenta,
¿no? Qué maravilla. O sea, por un lado, o ya tiene tanto que ya le da igual, ¿no?
Sí. Claro.
Después de dos bocas.
Ni me fijo cuánto gano.
El sueldo.
Exactamente. Cuando va al cajero, ni ve el saldo.
Exacto.
Sí. Claro, pues imagínate.
No es como uno que, a ver, ¿cuánto me queda?
A ver cuánto puedo sacar.
A ver cuánto vivo la quincena, ella no.
26 pesos no se pueden sacar.
Oye, acuérdate que hace el súper en lancha, claro, en botecito, porque por el lugar en donde vive.
Claro, bueno, porque al río.
Ahí está una razón, por si sienten que no hay razones suficientes para estar enojados.
Ahí está ella.
Ahí está, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a una pausa, regresamos.
El primer mensaje del gobernador Pablo Lemus Navarro ha generado tanto elogios como críticas entre la opinión pública y los actores políticos. Entre la forma y fondo, a favor se destaca el tono de humildad y reconocimiento de grandes problemas como el tema de las y los desaparecidos y la seguridad pública. donde falta mucho por hacer. Los cuestionamientos vienen sobre falta de detalles operativos, la ausencia de cronogramas precisos para muchos proyectos anunciados y el riesgo de que el discurso quede más en promesa que en resultados concretos. La nota terminó siendo el compromiso para terminar las líneas 4 y 5, así como la carretera a Chapala.
Al estilo Jalisco, así ya entendimos que el estilo Jalisco es esta cosa así, media campechana, media relajada, donde va interactuando el gobernador con los invitados a el informe, pero no hay un informe frente al Congreso, que es lo que obliga la Constitución. Evidentemente no fue Pablo Lemus quien acabó con este ritual de presentar el informe al Congreso. A nivel federal fue Vicente Fox. Aquí creo que el primero fue Ramírez Acuña, si no me equivoco, también en ese mismo sexenio, quien decidió ya no ir al Congreso y presentar solo un informe ante la ciudadanía, que hoy se convierte en un verdadero show de gobierno, Erika.
Sí, al puro estilo Jalisco. Justo estábamos diciendo que el programa pasado, Sonia, que la frase del estilo Jalisco se presta para muchas cosas, ¿no? Incluso para las burlas, decía Diego.
Sobre todo, más bien.
Sobre todo.
Incluso sí. Sobre todo.
Incluso sobre todo.
Eso, esa es la palabra correcta, auditorio. Bueno, yo creo que no hay sorpresas en el estilo del informe del gobernador, ¿no? Es el estilo con el que ha venido gobernando desde hace un año, con videos, video tras video, TikTok tras TikTok, post de Instagram, que si la cancioncita, que si no sé qué. Yo no esperaba más del gobernador, la verdad. Y en eso, pues también hay que reconocerle que es histriónico, ¿no? Y que tiene una habilidad histriónica que se le da, ¿no? Y que además se le da con mucha, digamos, verticalidad, por llamarlo así, con su postura. Eso vuelve hace que la narrativa o que el discurso del primer informe sea vacía, no necesariamente, pero se queda sin trascendencia en el momento en el que lo único que importan son dos o tres cosas que pueda decir y que en el momento en el que tú valoras que haya humildad para reconocer retrasos y o errores y no compromiso, ¿no?, para poder enfrentar los grandes desafíos del Estado de una manera distinta. Entonces, para mí la humildad que pudiera habérsele reconocido en los medios me queda de ver, porque no se trata de que sea humilde, ¿no?, para decir, perdón, no lo he podido resolver. Es que lo resuelva, y es que ¿cómo lo va a resolver? Y en eso creo que sí se extraña que haya ejercicios de evaluación y de diálogo distintos. Eso es una realidad. Alguien tendría que regresar el ejercicio republicano a la tribuna legislativa para que existan otras apuestas de análisis y de diálogo. De ahí vendrán las glosas que me parecen absolutamente inútiles, inservibles, inobservables, ineficientes. O sea,
no le interesan ni a los diputados.
No le importan ni a los diputados ni a nadie. Entonces yo creo que toda esta dinámica de la rendición de cuentas famosa se tiene que transformar y tiene que haber alguien a quien no le dé miedo sentarse a dialogar.
A debatir con el...
Y a debatir.
¿No? A debatir con los diputados.
Además, si yo lo que creo es que si Pablo Lemus, el gobernador, no aprovechaba este momento en el que todavía tiene bonos de diálogo con los legisladores, ya los demás años va a ser muy difícil que se meta al Congreso porque empezará el desgaste natural. Yo creo que, algo que le podemos reconocer al gobernador es que recibió un estado muy complejo, con una crisis económica tremenda, con un sobreendeudamiento, compromisos que tiene que pagar aunque no sean su proyecto, y además un proyecto que terminó en la administración pasada sin pies ni cabeza. Él tiene que aparentemente ponerle su sello y no puede hacerlo porque su margen para endeudarse no le da para financiar ningún proyecto. Es decir, todavía puede contratar deuda,
sí, pero
el margen
no
que tiene no financia ningún proyecto, claro, de los que él quiere, claro, impulsar. Heredó también una muy mala relación con la federación y por más que ha tratado de arreglarla, siempre pasa algo que termina por arruinarla dentro de su mismo equipo, sin contar que la sensibilidad de la 4T mezclada en las decisiones de gobierno es terrible. O sea, no puede ser posible que la presidenta sea sentida y con eso sancione a un Estado.
Sí, por un sentimiento idiota de
porque
una declaración.
Sí, exactamente. ¿No? Esas cosas son... No podemos seguir siendo gobernados por personas tan sensibles. Y la otra es estos personajes que se han vuelto ya... como parte del inventario en los gobiernos, que son los generadores de conflicto necesarios, que son los que le venden un pleito al gobernante para que pues ellos tratar de solucionárselos, pero tampoco lo solucionan porque eso les permite tener un margen de negociación. Y es lo que ocurrió en esta relación entre el gobernador y el poder legislativo, que lo grave no es que vaya o no vaya al Congreso, porque al final es un acto protocolario y que escuche y luego atienda, me parece que eso no es tan relevante. Lo que va a ser relevante es que esta atención se traslade a decisiones del Estado, que son el presupuesto, que son la reforma al Poder Judicial y temas que sí son trascendentes, pero como estos consejeros del gobernador lo siguen manteniendo, como hicieron con Enrique Alfaro, en conflicto con todo mundo, porque así ellos se vuelven necesarios.
Claro, se vuelven importantes.
Exactamente.
Claro. Y cobran
entonces
bonito.
Seguimos en las mismas, ¿no?
Sí. A mí me parece, hemos platicado aquí que el gran problema de Pablo Lemus es que no tiene un proyecto político ni tiene
ni un equipo
buenos
político.
Operadores políticos, ¿no? Entonces, es decir, no tiene operadores, pero si tampoco hay proyecto...
Oye, y además yo sumaría que le falta cierto grado de lealtad de su equipo. Están jugando cada quien para lo suyo.
Y ya anunció que diciembre le gustó porque se vayan algunos, ¿no?
Dijo dos, ¿no? O tres.
Lo único que tenemos de cierto es alguien que ya anunció que se va, que es el secretario de Innovación, ¿no? Que él dijo que se retira.
Pero eso tampoco creo que sí, ni para bien ni para mal.
Ni para mal. O sea,
ni nos acordábamos que existía.
Que existía esa secretaría. Claro. Horacio Fernández se retira del gobierno y se dedicará a su vida privada. ¿Quién sabe quién va a poner ahí? Pero lo cierto es que el equipo político es de muy bajo perfil y el mismo Pablo no tiene una operación política. Es muy bueno comunicando, ¿sí? Pero basta ver la agenda. Es decir, si ve uno la agenda del gobernador, pues por eso el informe es lo que fue. Es el resultado de un año de agenda, de inauguraciones, de TikToks, pero no de operación política.
El tema es que hace mucho tiempo que no tenemos un gobernador que se meta a gobernar.
Sí. Es decir, ¿hay que gobernar? No, pues no les digas, porque ya no van a querer entre de candidatos.
El sueldo no les aparece.
No, me parece. No lo merita.
Tendría que meterse más a los temas.
¿Quién fue el último que gobernó, según tú?
Yo creo que Ramírez Acuña.
Fíjate, Estamos hablando de mucho tiempo atrás.
Sí, yo creo que fue el último.
Pero entonces... A ver, la pregunta es cómo
hemos para bien llegado, y para mal, ¿eh?
O sea,
había cosas en las que no podíamos no estar de acuerdo con él, pero eran decisiones del gobernador.
Decir lo que dices no significa que lo aceptes.
Puede estar en favor o en contra de algún aspecto del proyecto político, pero había un proyecto político.
Sí, por supuesto.
Ya no.
Sí, y bueno, a mí sí me parece delicado porque al margen de la época en la que estamos, de que se gobierna con otras herramientas, con otros instrumentos, es que los gobernantes suenan tan huecos y las políticas públicas suenan tan vacías. Es todo el tiempo el reparto del dinero, el reparto de no sé qué.
Pero mira, a ver, te pongo un ejemplo de un caso concreto, ¿no? El manejo de cifras de desaparecidos. Llega el gobernador Pablo Lemus a la administración y dice, a partir de mi gobierno se alimenta el registro nacional con los datos de Jalisco.
Sí.
Él lo dice y no pasa.
No pasa. Y no pasa nada.
Y no pasa. Y además los funcionarios encargados dicen, no va a pasar. Y no les pasa nada. O sea, eso... Me parece que es un claro ejemplo...
De que no gobierna ni el gobierno.
Exacto. Claro, y que tiene una debilidad en términos de su propio liderazgo. Y lo mencionábamos también. Es que Pablo Lemus ha vivido de prestado toda su vida política. ¿no? De la militancia que le presta MC para que gane Zapopan, de lo que le consiguen para que gane no sé qué.
Pero él ganó en un momento en que MC, me parece, tenía ya dudas de un triunfo. Y tal sí. Es así que no era el candidato
de acuerdo.
MC. O sea, sí me parece sí. Que tiene un mérito. Sí. Lo que no, creo no, no, es no que quito, no, no ha sabido llevarlo a un gobierno.
Yo no le quito el mérito. A mí me lo que yo tengo muy clara la diferencia entre el Pablo Lemus histriónico y la ausencia de un Pablo de un Lemus grupo de gobierno, político sí. que no, construye
no
un
grupo. No ha conformado un grupo, no ese ha conformado es el un tema. Equipo político.
Ese es el tema.
Y no tiene una visión política, que cuando no hay una visión política, el equipo se desmadra.
Claro. Pero no sé qué tantas posibilidades tienes de construir un equipo político cuando el proyecto eres tú. Solo tú.
Y nadie más que tú.
Y nadie más que tú. No hay nada abajo. Y tampoco hay posibilidad de hacer algo arriba.
Voy a hacer una canción con
arriba.
Esas palabras. Sale muy bonito.
Contráteme, mi hermano. Yo le puedo hacer su jingle.
Vamos a la gustadísima sección de Póngale el Nombre. Vean, vean este video que preparó, por cierto, nuestro compañero Jonathan Lomelí.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual.
8 de julio, Lázaro Cárdenas.
780.
¿Cuánto?
780.
¿180?
780.
780. ¿Pero este me cobra 450?
Ah, lo vas a tirar de eso.
Usted, póngale el nombre.
Erika, ¿cómo le vas a poner?
No, es un descaro, ¿no? O sea, ya no tengo un nombre, pero me parece un descaro y que el aeropuerto no tiene control, ¿no?
Lo que aeropuerto pasa es internacional y mundialista.
Y mundialista.
Imagínate.
Imagínate que tú vengas de otro país y te salga un tipo de esos.
No.
Yo lo voy a poner como decía un amigo, nada hay mejor que el sexo, excepto el monopolio. Vamos a un corte, no le cambie, regresamos.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde de Uruapan y la ola de violencia que azota al estado. El programa incluye más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos, con ejes en seguridad, desarrollo social y educación. Se desplegarán 10.500 elementos federales y se evaluará cada 15 días. Michoacán enfrenta extorsiones, desplazamientos y dominio del crimen organizado en regiones productivas como Tierra Caliente.
Bueno, pues el tercer plan para pacificar Michoacán, para devolver la paz a esta entidad, basándose en los mismos prejuicios de ocasiones anteriores, que es el crimen se puede delimitar, tiene un territorio en el que trabaja perfectamente delimitado. Si le meto dinero lo resuelvo, porque los pobres son
los maleables.
Son los que pues cometen estos delitos. Y si le invierto educación y a generar fuentes de empleo, ya nadie se va a dedicar al crimen organizado, ¿no? Y ya, asunto resuelto, Diego.
A ver, a mí me parece que tiene muchísimas cosas terribles este plan. El primero, está hecho desde los escritorios de los secretarios.
Exacto.
En la Ciudad de México.
Claro.
¿No? Patético cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, dice, tuvimos muchas reuniones por Zoom con varios actores, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿No? O sea, se han de haber juntado. Luego, decir que van a invertir 57 mil millones, no, lo que hicieron fue un recuento de cuánto dinero tiene presupuestado gastar el gobierno federal en el estado. Se lo hubieran hecho sobre Jalisco y hubiera salido un poco más, ¿no? Pero no hay ningún peso de más, ¿eh? No hay ningún peso extra. Y la otra, todo es para justificar que van a militarizar el estado, que van a mandar 10 mil soldados y para que no le digan que son Calderón, ¿no? Avientan esta otra parte que es absolutamente insulsa. Lo que presentaron los secretarios era patético. Además, parecía en este rollito de escuela primaria que les ha dado por tener de imitar los festivales de primaria, ¿no? De le pásame la voz a mi compañero fulano que les va a presentar, ¿no?
Cuando haces trabajo patético, en equipo y que los presenta equipo, todos, ¿no?
Sí, y en nombre de mi compañero, quién sabe quién, ¿no? O sea, porque les importaba más eso que Michoacán. O sea, los únicos, con todo respeto, que no tienen ni idea qué pasa en Michoacán son ellos.
Claro, sí. Que además, Erika, yo insisto, delimitar un territorio con respecto a lo que ocurre, porque en realidad un hecho impacta, pues es ser muy corto de miras respecto a lo que está pasando en el país, ¿no? Es decir, lo de Uruapan fue muy grave, es un asunto que nos movió como país, pero lo que ocurre en los municipios, bueno, lo que pasó hoy en El Salto con
los dos policías,
lo que sigue ocurriendo en otras entidades, me parece que lo que está perdido es el territorio nacional.
Pues lo que pasa es que creo que están analizando esa pérdida en función de si encerramos todo y delimitamos y protegemos las fronteras y las cucarachas se quedan aquí, pues entonces nada pasa. Su comprensión del territorio no es sobre el cotidiano, ¿no? Sobre la vida diaria. Yo sostengo que desde hace muchísimos años hay una incomprensión de la vida diaria de las personas, así como hay una incomprensión de lo que a día viven las mujeres, ¿no? Las rurales, las citadinas. Es decir, la incomprensión de la cotidianidad me parece altísima del poder político. Eso posibilita que entonces ellos piensen que las acciones que deben de llevar se concentren en obras de teatro, que pueden desestructurar una conducta de violencia, supuestamente, cuando no hay
absolutamente... Después de mil veces de verla, sí. Hay que verla mil veces.
Mil veces, imagínate, ¿no? Claro. Pero es eso, ¿no? O sea, tú no puedes llegar y decir, vamos a llevar esta obra de teatro a 10 municipios para que entonces la violencia se desestructure. Pues no. Y tampoco tiene que ver con que les estés dando dinero pensando que eso los saca de las filas del crimen, específicamente a infancias y adolescencias, cuando lo que necesitan no solo es dinero, sino reconocimiento, que es que lo tienen allá y no lo tienen en casa, ni en sus colonias. Entonces creo que no hay una comprensión del territorio desde esta lógica del día a día.
Claro, ¿no te parece también que es como simplificar a que son los jóvenes, son los pobres, uh-huh, los que nos tienen metidos en este lío, y no es el huachicol, la complicidad con los políticos,
política que
los grandes negocios de este país?
Y particularmente en Michoacán, ¿no? Porque hay una estructura política ahí que lo sostiene.
Pensar el crimen en términos de los márgenes de un estado, si es un plan Michoacán, entonces, a ver, voy a hacer un plan para combatir al cártel Jalisco, órale, ¿no? Y voy a ir a todos los lugares donde el cártel Jalisco tiene influencia. ¿No?
Eso es otra cosa.
Eso es cantarle la bronca al cártel, ¿no? Pues, vamos a salvar Michoacán y luego vamos a ir a Tamaulipas y luego vamos a ir a Sinaloa. Ah, no, Sinaloa no tiene remedio, nos salimos de Sinaloa. Es decir, no es así como se combate al crimen, ¿no?
No, no.
Es un combate político a un problema, ¿sí? Porque les estaba costando muy caro y me parece que la salida fue fatal. Ojalá logren bajar un poco la tensión que hay en Michoacán, pero esto no va a resolver el problema del crimen organizado en Michoacán ni a golpes, porque no está pensado para
no,
eso.
No, claro, pero lo que sí creo es que le apuestan mucho, otra vez volvemos a lo mismo, al anuncio, a las cabezas de los periódicos, a la...
Que nadie lee. Es cierto, pero exacto. ¿Cómo nos importa?
Y sobre todo, pero también a sus vías de comunicación a través de los youtubers y de plataformas y todo lo demás, que están todo el tiempo pues recetándote esto de que está ocurriendo algo maravilloso, grandioso en Michoacán, ¿no?
Imagínate.
Bueno, cambiamos de tema porque en el Congreso del Estado... tienen preparado también un espectáculo que Erika ya nos dijo le gusta mucho, que son las glosas. Además, ya fuiste víctima una vez, ¿no?
Yo fui víctima, sí, un par de veces. De las del Congreso y del ejercicio que hacía el exgobernador Aristóteles con especialistas.
La glosa ciudadana. Eso es...
Ese
poquito menos peor, yo creo. Sí. Era poquito menos peor.
Bueno, esa es una realidad. Es que yo creo que las glosas tienen que estar hechas de debate, no de que tú vayas y recites todo lo que haces, ¿no? Y que por el otro lado al otro asesor del diputado le dé flojera leer todo el paquetote que tú mandaste para que nada más esté sacando los puntos centrales, ¿no? Porque también hay que ver. Tan mal está que perdamos una semana citando a todo el gabinete a que dé cuenta con los diputados o a que les diga cosas, como tan mal está que se negocien por detrás las preguntas, porque ni modo que no sepamos claro. Que las preguntas se negocian, ¿no? Para que tú las llegues preparado, preparada como secretario, y entonces aguanta una que te vamos a meter de filito y que sí te va a doler poquito. Eso existe en realidad, o por lo menos es algo que yo sí vi. Y doy fe de eso. Pero por la otra parte, pues también está pésimo el bajo nivel de debate de los diputados y de las diputadas.
No hay cultura de debate. Cualquier cosa se toma como personal y como acusación.
Y como ofensa, ¿no?
Como ofensa, cuando en realidad tú le cuestionas a un funcionario su trabajo como funcionario.
Nos gobiernan puros sentimentales, la verdad.
Sí, son sentiditos, ¿no?
Tienen la piel delgadita.
Sí. Y, pero además... Entonces llegan preparados, ¿no? A defender. Es que no tienen que defender. Entonces defienden su persona.
Exactamente. No su proyecto. Yeah. O la política pública de forma integral. O sea, a ver, que te expliquen cómo construyeron la política pública para atender la alerta de violencia. ¿Cómo construyeron la política pública y qué le falta? Y en eso aprovechas. Por cierto, diputada, me falta dinero para financiar el sistema estatal de cuidados que tiene cero pesos. Porque también se trata de eso, ¿no?
Claro.
De mis faltas, pero de lo que tú no le pones. Porque muy derecho al cuidado y muy sistema y muy junta de gobierno del sistema, cuando el sistema de cuidados en Jalisco tiene cero pesos asignados para su operación. Entonces es propaganda. Pero
ya tenemos sistema de cuidados, ¿no?
No, claro, a eso me refiero. Eso es propaganda, no es instalación, ¿no? Ni ejercicio claro. Del derecho.
Y bueno, pues, la otra es donde es la glosa, ¿no? Que ese es el debate, ¿no? Si va a ser en comisiones o si va a ser en el pleno, como si eso cambiara, Diego.
Sí, a ver, tiene que ser en el pleno. O sea, la vida republicana tiene que... Tenemos que recuperarla. Y la vida republicana implica que hay tres poderes distintos que deberían de ser independientes y que se vigilan el uno al otro. O sea, los diputados nacieron fundamentalmente para pedirle cuentas a los señores feudales, ¿sí?, que les cobraban impuestos. Entonces, para defenderse de que les cobraran más impuestos y para pedirles cuentas. Todo lo demás vino después, ¿no? Eso de que son gestores. Eso no. Y... luego le dimos la atribución de hacer las leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque es la representación popular, ¿no? Pero lo primero, nacieron para pedirle cuentas al soberano.
Claro.
Que lo hagan.
Claro. Sí. Pero es que yo creo que en este país le tenemos miedo al debate político, ¿no? Por eso que estás diciendo, porque uno no sabe argumentar. No, es importante señalarlo. No es lo mismo ser orador que ser debatista político. Y ahí tienes el caso de Lili Téllez y sus escándalos con Noroña, el debate que se
ha... Es buena para debatir, no tiene contenido, pero es buena para debatir.
Claro, pero al final sí tiene que ver con una racionalidad política, con elaborar argumentos. Porque no basta con que le diga cínico Noroña, tonto Noroña, pues eso qué.
Lo que pasa también, yo recuerdo,
entonces es la ofensa,
todavía
¿no?
Hubo algunas legislaturas, y Diego también se acordará de eso, en que...
Sí, no por falta de edad, ya tengo se me olviden las cosas.
Que las, sobre todo las diputaciones de representación proporcional eran para quienes iban a llevar el debate.
Claro, ¿no? Porque estaban más...
Luego preparados. Eso cambió y llegaron...
Nos estábamos acordando el otro día de una legislatura.
Los amigos, las amigas.
Donde el PRI estaba Eduardo Aviña, que era el que presidía. El que presidía el PAN era Jiménez Remus, ¿no? Y bueno, eran dos grandes, digamos, políticos jaliscienses con alcance nacional haciendo su política en el Congreso local, ¿no?
Claro.
Sí, es que mira, yo sí creo que en el fondo está un trabajo de educación cívica, de resignificar el debate. el debate político, que no se ajuste solamente a la lógica de la política institucionalizada y partidista, sino que se articule de otra manera, que en esas vías no lo tomemos como una ofensa, sino que lo resignifiquemos. Pero ha ido en decadencia por todo esto que hemos articulado ya a lo largo del programa, ¿no? La mercadotecnia, claro, la publicidad, la población, etcétera. Y también la decepción, porque mira, un gran debatiente que yo admiraba mucho era este chico de Podemos, que fue sancionado por violencia. O sea,
claro. Pero bueno, afortunadamente no tenemos obligación de estar ahí, así que nos vamos. Buenas noches.
Sí, qué bueno.
Volvemos la siguiente semana a seguir.
Así es, muchas gracias por acompañarnos.